Bueno, esta comunicación trae, digamos, origen del hecho de que desde hace unos añitos, bastantes añitos, he estado trabajando y sigo trabajando sobre la minoridad, las instituciones que se generan en la monarquía española en los años de la minoridad de Carlos II, que no es sino una década prácticamente, pero fue una década como muy aprovechada, ¿no? Pasaron muchas cosas. Entonces, dentro de las cosas que he tenido que mirar, porque he visitado bastantes archivos para terminar una monografía que ya por fin terminé, pues he estado en algunos archivos ingleses. Y la realidad es que los ingleses tienen una cosa muy buena, y es que todos los archivos son muy accesibles, todos están disponibles para todo el mundo, no hay que hacer un investigador ni nada, está todo abierto, y ahora pues está todo en formato digital online, o sea que para trabajar es una auténtica maravilla. Y yo estaba pues trabajando sobre otras cosas de este periodo y me encontré pues unas referencias a un tema clásico para la historia de Canarias, que son los famosos episodios relativos al comercio del vino, ¿no? Yo, pues, naturalmente, ya yo me había leído, pues, como todos las personas que de alguna forma tratamos en nuestra vida académica la historia de Canarias, yo me había leído varias veces toda la bibliografía que había sobre el comercio de vinos y la economía canaria, pues naturalmente, pues empezando por las cosas del profesor Betancourt, Agustín Guimerá, Macías, y tenía más o menos una idea de lo que había ocurrido, ¿no? Y entonces la historiografía canaria sobre ese tema repite justificadamente, ¿no? Porque eso se conoce a la perfección, repite una serie de cosas que son la Canary Company, o sea, la compañía inglesa que comercializaba el vino, fue disuelta porque era un monopolio, siempre es más o menos así, y porque al ser un monopolio compraban el vino a precios muy bajos y era ruinoso para la economía de Canarias, ¿no? Todo eso genera una serie de incidentes, de revueltas, etcétera. Pero lo que yo encuentro buscando otra cosa en el British Museum es las actuaciones que llevan a cabo las cámaras legislativas inglesas, es decir, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, en esos dos años, porque la Canary Company se constituyó en 1665 y se disolvió en 1667, o sea que fue un visto y no visto, ¿no? En la Cámara de los Comunes, pues me di cuenta que había una documentación abundante, había más de 100 entradas, entonces es bastante, bastante llamativo. Entonces, de todas esas de esa cantidad enorme de documentación que está ahí para que los investigadores la continúen, pues yo lo que hice fue seleccionar dos cosas para un poco encardinarlas en una comunicación y tratar de explicarla, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber, aunque es una cosa muy, muy conocida, es que cuando se muere Felipe IV de España, es decir, Felipe IV se muere el mismo año que se constituye la Canary Company, 1665, ¿vale? Como no tiene herederos mayores de edad que le puedan suceder por una serie de tragedias familiares, él nombra su testamento una especie de junta. Él dice cómo quiere que se gobierne la monarquía durante el tiempo en que su hijo, el único que vive, que es el príncipe Carlos, fuera menor de edad. Bien. Y dentro de esa junta, que se llama la Junta de Gobierno, pues están pues todos los personajes más importantes de la monarquía. Muchos de ellos, ya lo anticipo, eran gentes expertísimas en materia de derecho internacional. Pues, por ejemplo, el conde de Peñaranda era un político que había estado en las negociaciones de la paz de Westfalia, era una persona con una trayectoria importantísima. Después estaba, ¿qué les digo yo? Pascual de Aragón, un eclesiástico que había estado muy vinculado al papado. En fin, había una serie de las personas más importantes de la monarquía. Y la que llevaba eso era la viuda, que era una joven, Mariana de Austria, una joven que se encontró con todo ese tinglado y tenía que gobernar la monarquía con esa forma, es decir, recibiendo asesoramiento permanente de todos estos personajes. Ese es el entorno. Bien. Entonces, el ámbito, digamos, cronológico son nada más que 10 años, 1665-1675. Épocas interesantes para España, porque es una situación muy inestable, como ustedes se pueden imaginar, pero también lo es para Inglaterra, porque Inglaterra había vivido una etapa brutal de en cuanto a cambios. Recuerden que fue ejecutado el rey Carlos I, después a la ejecución del rey le siguió todo el periodo este tan convulso de Cromwell, y en 1660 es cuando se restablece la monarquía, digamos, tradicional, en la persona de Carlos II, ya Estuardo, porque los monarcas anteriores eran de la dinastía Tudor, y estos son Estuardo. Entonces, un poco hago esta comparación porque estamos hablando de relaciones diplomáticas y comerciales hispano-inglesas. Bien, antes de 1665 había ingleses en muchísimos sitios, de muchísimos de los dominios españoles, tanto insulares como peninsulares, ¿vale? Incluso ya desde el siglo XV, ya desde la época, bueno, desde el reinado de Enrique IV, ya hay tratados entre España e Inglaterra para potenciar el comercio, porque claro, a los países siempre les ha interesado mucho la actividad mercantil, es la que mueve, la que dinamiza todo el Estado. Bien, pues primero fueron un tratado en la época de Enrique IV, y ya estas relaciones fueron muy intensas en la época de los Reyes Católicos, tan intensas que lo primero que hizo Fernando el Católico fue mandar a su hija pequeña de 15 años a Inglaterra para que se casara con el heredero inglés. Se casó realmente con dos hermanos, primero con Arturo Tudor y luego con su hermano, el celebérrimo Enrique VIII de Inglaterra, que es uno de las personas más detestadas, ¿no? Yo creo, de la historia. Pero muy famoso por toda su vida, que es bastante, bastante novelesca, ¿no? Bueno, pues también los Reyes Católicos en su época, cada vez que se hacía algún documento relativo a la boda de su hija Catalina, hacían algún tratado de comercio. Era muy importante que los pactos en materia matrimonial fueran acompañados de pactos en materia comercial, ¿vale? Y entre 1500 y 1525 hay más de 8, quizás 8 o 10 tratados firmados por los Reyes Católicos y Enrique VII de Inglaterra. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, se muere Enrique VII, se mueren los Reyes Católicos, sigue pasando el tiempo y ya llegamos al siglo XVII, digamos la antesala de la época que queremos estudiar. Y entonces nos encontramos que tenemos un tratado importantísimo en 1604, tratado hispano-inglés, con más de 20 cláusulas dedicadas al comercio, que no es ninguna tontería. Por supuesto, comercio preferentemente marítimo, pero donde hay una regulación amplísima y también un poco quizás farragosa sobre cómo se usaban los puertos, cómo se descargaban las mercancías, qué derechos había que pagar, etcétera. Entonces, durante todo el siglo XVII, el problema es que a veces estamos en guerra con Inglaterra y a veces estamos de paz, ¿vale? Entonces, cuando estamos en guerra, les declaramos la guerra a los ingleses y firmamos una serie de documentos diciendo que todo inglés que aparezca hay que embargarle sus bienes, son las famosas represalias. Pero cuando termina la guerra, dejamos sin efecto todas esas medidas coercitivas y firmamos un tratado de paz. Y eso ha sido recurrente a lo largo de todo el siglo XVII. Los tratados que nos interesan son los de 1665. Fíjense en la fecha, la misma de la muerte de Felipe IV y la misma en la que se crea la Canary Company, ¿vale? 1667, segundo. Recuerden que es el año en que se disuelve la Canary Company, ¿vale? Y luego tenemos 1670, ¿vale? Tres tratados hispano-ingleses. En los tres, casi todas las cláusulas son en materia de relaciones económicas y comerciales. Y con algunas cosas interesantes, como por ejemplo, bueno, aunque sean protestantes, buscaremos un sitio donde enterrarlos decorosamente. Ustedes saben que había una discrepancia religiosa importante. Bueno, pues estos son los tres tratados que tenemos que recordar. 1665, 1667, 1670. Tratados hispano-ingleses. Voy a avanzar un poquito con esto. Pero además hay otro tratado, que es un tratado hispano-portugués. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver si estamos hablando de las relaciones de España e Inglaterra? ¿Por qué están hablando ahora de un tratado hispano-portugués? Pues, curiosamente, porque en 1668, o sea, tenemos 1665, 67, 70, y en medio está este tratado hispano-portugués. Ese tratado hispano-portugués, España ya reconoce la independencia de Portugal. ¿Y por qué menciono este tratado? Pues mire, debido a que ese tratado, importantísimo, se negocia con la mediación de Inglaterra. Lo dicen todos los papeles, toda la documentación que está al alcance de todos ustedes. Ese tratado se hace con mediación inglesa. Ya veremos, yo creo que puedo decir por qué. Bien, entonces, en primer lugar, yo pienso, con respecto a la ponencia, hacer lo siguiente. El análisis diplomático, es decir, cómo han sido las relaciones hispano-inglesas, ya se los acabo de decir, a veces en relaciones bélicas terribles, a veces épocas de paz. En las épocas de paz florece el comercio, en las épocas de guerra no. Bien. Y luego, el análisis jurídico. Por un lado, estoy hablando de tratados, de verdaderos tratados internacionales, y por otro estoy hablando de las fuentes. Y las fuentes que quiero mencionar son las que les dije al principio. Algunos documentos que yo considero interesantes que están en el British Museum y que son actuaciones de la Cámara de los Comunes, es decir, equivalente a nuestro Congreso de los Diputados, relativas a las Islas Canarias y concretamente a la Canary Company. Bien. Bueno, esto ya se los comenté antes, el entorno en que nos vamos a encontrar. Bien, luego volveremos a esta diapositiva, que es el artículo cuarto del Tratado de Lisboa de 1668, pero no quiero anticiparme porque a mi juicio es el meollo de todo esto. Bueno, seguimos. La cuestión, cualquier artículo que verse sobre el comercio de vinos en Canarias dice siempre lo mismo. En el año 1667 se disolvió la compañía, la Canary Company, porque era un monopolio. Pero a mí realmente es que esa explicación nunca me ha parecido lógica, porque por supuesto que España también tenía un monopolio comercial a través de la Casa de Contratación. Todos los países lo que quieren es proteger a sus comerciantes, como es lógico. Bien. Entonces, lo que yo he hecho es buscar cuál es el concepto de monopolio en el derecho anglosajón, en el common law, y claro, ahí he comprobado dónde está el problema. Es decir, no es lo mismo el concepto de monopolio que tenemos en el mundo de Europa Occidental, que el concepto de monopolio en el derecho inglés. Y ahí está el problema. Es decir, la Cámara de los Comunes, en su día, consideró que conforme al derecho inglés, la Canary Company era ilegal. No conforme al derecho español, no, conforme al derecho inglés. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, porque según el derecho inglés, que es una cosa que se forma casi consuetudinariamente desde siglos anteriores, el concepto de monopolio y el concepto de patente, fíjese, son similares y van asociados al concepto de invención, descubrimiento tecnológico, una innovación que sirve para desarrollar pues una aplicación pues en la agricultura, en la sanidad, etcétera. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que Isabel I, Tudor, la hija de Enrique VII, que es la que empieza con la expansión inglesa fuera de Inglaterra, lo que hace es conceder bastantes monopolios o patentes. Bien. Pero realmente, en esos monopolios o patentes no había ninguna invención. Ella lo que hace, voy a pasar lo siguiente para que lo vean mejor, ella lo que hace, o en su reinado, es ampliar el concepto de patente y considerar que cualquier cosa que sirviera para el desarrollo de la economía inglesa era una patente y podía concederse. ¿Vale? Bien. Entonces, en esta época tenemos patentes para la fabricación del jabón, patentes para la fabricación de la sal, para la fabricación de telas y para el comercio de Canarias. Pero es un concepto absolutamente sacado del contexto, pero se utiliza bien. ¿La compañía era legal? Sí, totalmente legal, porque tenía la firma del rey, lo que se llama el charter. Era una compañía que estaba, digamos, legalizada porque el rey en su momento le había dado el visto bueno. Entonces, en este contexto de las monarquías absolutas, ¿cómo es que se cuestiona que una cosa que ha hecho el rey está mal? Ahí hay un dato un poco confuso. Bueno, pues les cuento qué es lo que pasa en esas fuentes inglesas que tratan de la Canary Company. Bien. Nos encontramos, en primer lugar, en 1665, con una petición de una serie de señores, luego ya más o menos sabía quiénes eran, diciendo que solicitan la disolución de la Canary Company. Pero extraña, porque la Canary Company era una modestísima empresa, tenía 70 miembros, pero había otras que estaban funcionando para gestionar el comercio con Asia, por ejemplo, que tenían 600 miembros y eran igual de monopolios. ¿Por qué la pequeña compañía canaria debe ser declarada ilegal y no las otras? Bueno, una de las compañías inglesas, creo que se llamaba Africa East Company o algo así, llegó un momento en que ella sola producía la mitad del Producto Nacional de Inglaterra. Fíjense si tenía actividad. Y esa no se tocó. La Cámara de los Comunes no dijo nada respecto a esa compañía. Respecto a la Canary Company, sí dijeron que un grupo de comerciantes ingleses habían dicho que no era un verdadero invento, que realmente debajo de esa compañía se escondía un escándalo, otro concepto que acabo de introducir ahora, que esa compañía se había constituido como fraudulentamente y que debía desaparecer. Bien. Y entonces, más o menos, hay unos meses que en la documentación no aparece nada, y después de 6 o 7 meses se retoma el asunto. Y entonces ya es como si hubiera sido una bomba de relojería que estalla, porque nos encontramos nada más y nada menos que quien pide la convocatoria de la Cámara de los Comunes es el Comité Judicial del Consejo Privado de la Monarquía, que tenía funciones judiciales. Y ese extraña mucho que, vamos a ver, tantos cañones para un enemigo tan pequeño, ¿no? pero sí se esmeran mucho en declarar que esa compañía era ilegal. Y las causas, las empiezan a decir poco a poco, es que no era un verdadero monopolio, o que si era un monopolio, era un monopolio malo para Inglaterra. Pero poco a poco empieza a aparecer en la documentación un nombre propio, que es Clarendon. Clarendon es el primer ministro inglés. ¿Y qué nos vamos encontrando? Pues que hay una serie de políticos importantísimos que formaban parte de ese comité del Privy Council, que son enemigos de Clarendon y lo quieren eliminar. ¿Y cómo van a ingeniárselas para eliminar a este personaje tan importante de la monarquía? Bueno, pues ahí está el nexo. Resulta lo siguiente. Clarendon era un noble inglés, casi un valido de Carlos II cuando estuvo en el exilio francés, y era la persona a la que el monarca más estimaba. Pero claro, llegado a Inglaterra y restablecida la monarquía, hay otras gentes, otros grupos políticos, otras facciones que quieren, de alguna forma, controlar también esa cercanía al rey. Y entonces empiezan a intentar eliminar políticamente a Clarendon. Y finalmente, y aquí y utilizo la palabra impeachment, porque como ahora se utiliza en todas partes, porque también la han utilizado para la señora esta de Brasil, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, ni siquiera la tenemos que traducir porque se utiliza ahora constantemente, ¿no? Entonces, a Clarendon se le abre un proceso brutal. Bueno, tan brutal que él, para salvar la vida, se va a Francia, porque si no, desde luego, hubiera muerto en la Torre de Londres, ejecutado. Y en la propia Cámara de los Comunes, donde estaban sus teóricos amigos, abre un proceso. A los 2 meses de haberse declarado ilegal la Canary Company, donde se le acusa de 17 cosas. Yo las leí. Y de esas 17 cosas, 3 o 4 tienen que ver con el vino y con la Canary Company. Entonces, por ejemplo, esta dice, una de las acusaciones, la número 3, eran 17, que recibió grandes sumas de dinero por aprobar la compañía canaria y otras patentes. Las otras patentes nunca se vieron en el proceso. Aceptó propuestas ilegales, dinero, y paralizó no solo los procedimientos jurídicos existentes, sino que además impulsó otras patentes, es decir, lo están acusando de corrupción. Y hay 4 o 5 acusaciones más similares. ¿Vale? Bien. A Clarendon realmente el proceso le sale mal. Los enemigos de Clarendon logran que se vaya del país y desaparezca, digamos, un contrincante importante. Entonces, ya estoy terminando. Bien. Vamos a analizar las causas teóricas, las que dicen los libros de disolución de la Canary Company y lo que yo creo que son las causas reales, pero naturalmente yo las someto a la consideración de todos los presentes. Vamos a ver. La ilegalidad de la Canary Company la declara el Parlamento inglés. Porque hay muchos libros canarios que no deja, se disolvió, como si lo hubiéramos disuelto los canarios. No. La disolvió el Parlamento. Esa es la causa teórica. Bien. Y la razón teórica, según el Parlamento, es que era un monopolio ilegal, un mal monopolio para Inglaterra. No protege las libertades de Inglaterra, sino favorece, diríamos en términos coloquiales, el chanchullo económico. Esas son las razones legales. Y ahora les voy a explicar en 2 minutos lo que yo creo que realmente hay. Bueno, en primer lugar, si el Parlamento no hubiera tenido la disolución previa de Canary Company, lo hubieran tenido mucho más difícil para acusar a Clarendon, porque la principal base de la acusación contra Clarendon fue la constitución de la Canary Company. Clarendon escribió su autodefensa y él explica allí todo lo que hizo, ¿vale? Pero tenía más enemigos que defensores. Entonces, en primer lugar, la ilegalidad de la Canary Company sirve para facilitar la condena de Clarendon. A Clarendon se le concibe un traidor, un corrupto, un enemigo de Inglaterra, un enemigo del rey. En los documentos se le dice todo tipo de barbaridades. Y era una persona que había acompañado a Carlos II en el infortunio del exilio en Francia, ¿no? Bueno. Y ahora vamos con otras causas que creo que también concurren y que tienen que ver con los tratados que vimos antes. Bien. En el tratado de 1668, el de Portugal, bien, se declara la independencia de Portugal y de todos sus dominios. Portugal era tan extensa como el Imperio Español, o casi. Bien, lo cual, la independencia de Portugal era muy importante para Inglaterra. ¿Por qué? Porque, curiosamente, el rey de Inglaterra estaba casado con una princesa portuguesa. Y está claro que se querían potenciar las relaciones anglo-portuguesas. Eso está clarísimo. Bien. ¿Y en qué medida molesta esta pequeña sociedad inglesa? Sí, molesta. Molestaba porque la idea del tratado de 1668 es la de romper los tratados de libre comercio anteriores y dejar libre a Inglaterra para que pudiera establecer los lazos comerciales con quien quisiera. Y esto realmente lo he visto con documentación complementaria que he encontrado en Inglaterra. Bien, miren lo que dice, perdónenme que voy a buscar solamente un segundo, el artículo 4 este del tratado. Vamos a ver, si es un tratado entre España y Portugal, ¿para qué tiene que intervenir Inglaterra en el tratado? Bueno, pues este artículo habla de Inglaterra. En un tratado hispano-portugués habla Inglaterra. ¿Y qué dice Inglaterra? Que se van a derogar los tratados, el de 1667 y el del año 1630. Y luego dice, de la misma forma y manera que si todos aquellos artículos, en razón del comercio e inmunidades, fueran aquí expresamente declarados sin excepción de artículo alguno, mudando solamente el nombre a favor de Portugal. Es decir, que lo que se reconoce en Inglaterra es el derecho a decir, tenía antes un tratado con Alicante, pues donde quito Alicante pongo el Algarve, porque ya no tengo vínculos con Inglaterra. Es decir, en estos momentos se rompen los vínculos comerciales en tratados, los tratados comerciales entre España e Inglaterra. Y se instituyen los de Inglaterra y Portugal, hasta el punto de, como todos sabemos, nada más ocurrir esto, el comercio de vino se fue prácticamente a pique y empezó a resurgir misteriosamente el comercio de vino de Madeira, eso lo sabemos todos. Bien. Y esto es simplemente la parte final que quería comentarles. Ese tratado hispano-portugués, el de 1668, atención, que España lo firma, es decir, que España no es engañada. España sabe lo que está firmando. ¿Y por qué acepta España romper sus antiguos tratados comerciales con Inglaterra? Pues por la realidad es que España en estos momentos está muy debilitada en el contexto internacional. España ha pasado de ser la primera potencia del mundo a convertirse en una potencia secundaria. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces no tiene fuerzas para competir ni exigir nada, ni siquiera diplomáticamente. Es más, en esta negociación del Tratado de Lisboa, un documento inglés dice que el embajador español, Medina de las Torres, le dice al embajador inglés, bueno, ya que hemos sido tan buenos y que estamos cediendo en todo, ¿por qué no nos devuelven Jamaica al menos? Y dice, no, 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 ni hablar, ni Jamaica ni nada. Es decir, Inglaterra está en una posición total de fuerza, se la puede permitir, España está en una fase de total debilidad. Bien, con posterioridad a 1668, que como digo, que se derogaron los tratados anteriores, hay un nuevo tratado hispano-inglés, pero ojo, que ahí no se menciona para nada España. Solo se habla de los territorios españoles en América. ¿Por qué? Porque lo que interesaba era que hubiera una buena armonía en la gestión de los puertos, de las islas y las rutas comerciales comunes. Bien. Entonces, yo termino con esta frase, que no sé si ustedes la compartirán o no, y es que de todo esto no solo se deriva que Canarias, no sé si perdió o ganó con la disolución de la Canary Company, pero todos estos hechos se producen en este periodo de la minoridad de Carlos II y nos corroboran en la idea de que la monarquía española está en una situación de franco declive y retraimiento frente a la supremacía y la hegemonía que había mantenido pues hasta finales del siglo XVI. Y eso es todo.
Vale, muy interesante. Muy interesante.